Una vez más, mi nombre es Gilbert Varela. Tengo el privilegio de compartir esta clase de hermenéutica y exégesis con ustedes. En esta ocasión estaremos hablando de la hermenéutica, es decir, la parte literaria de las Escrituras, la interpretación literaria de las Escrituras. Es decir, ¿qué sucede cuando encontramos alguna figura de lenguaje en las Escrituras? ¿Cómo interpretarlas? Escuchamos constantemente de que, oh no, esa era una parábola. ¿A qué se refiere uno o a qué se refiere el predicador con que esta es una parábola? Encontramos entonces en las Escrituras este lenguaje literal y por otro lado encontramos frases o pensamientos que son diferentes a lo que significaría si lo tomáramos literalmente. En este caso se produce un cambio de significado diferente al significado propio o al significado literal del texto. Otra vez, el lenguaje figurado es aquella idea o pensamiento o frase que se expresa en forma diferente al lenguaje literal. Déjeme darle uno o dos ejemplos. Generación de víboras, dice Jesús. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. ¿A quién le estaba hablando? A las serpientes. O lobos rapaces, ¿verdad? Andamos en medio de lobos rapaces. O bien, perros me rodean. Estos son figuras de lenguaje que encontramos en las Escrituras constantemente. O aquella famosa del Antiguo Testamento, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Roca y castillo es Jehová. Bajo las olas, bajo las alas, yo me cubriré. Etcétera, etcétera. Son expresiones figuradas que contienen una idea implícita que le entendemos literalmente. Pero es importante entender cuál es ese lenguaje figurado. Y no solamente entenderlo, sino interpretarlo. ¿Cuál es el pensamiento que domina esa frase del lenguaje? De ahí que hablamos de figuras de lenguaje simple y hablamos de figuras de lenguaje compuestas. ¿Recuerda usted alguna figura de lenguaje en las Escrituras? Por ejemplo, hablamos de figuras de lenguaje que envuelven comparación. O hablamos de, déjeme regresar un poquitito. ¿Cómo es que determinamos cuando el lenguaje del texto es literal o bien figurado? Bueno, cuando tenemos la capacidad de leer el texto y es claro en lo que está expresando, o es literal en lo que está expresando, a simple vista podemos entenderlo. Pero, por ejemplo, cuando vamos al libro de los al libro de los Salmos, que hay bastante prosa y bastante paralelismo, nos es indispensable analizar el texto de una forma más profunda en términos de lo que es lenguaje figurado. En las Escrituras encontramos diferentes tipos de lenguaje figurado. Diferentes tipos de lenguaje figurado. Recordemos que este es el lenguaje en el cual Dios se revela también a sus hijos. Y nos habla, por ejemplo, el famoso Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Con quién es comparado Dios en este Salmo? Con el pastor, ¿verdad? Y claro, dentro del contexto judío, el pastor era una persona, no era de las más queridas, pero era una persona muy trabajadora, era una persona que cuidaba ovejas, y de ahí la imagen que tenemos del pastor, alguien que cuida de su rebaño, ¿verdad? Que los alimenta, que vive cerca de ellas, que duerme cerca de ellas, que vela porque ellas tengan alimento, porque estén seguras, etcétera, etcétera. Esto es esencial en la interpretación del lenguaje figurado. Saber cuándo es literal y cuándo es figurado el lenguaje que estamos leyendo, el texto que estamos leyendo. Hay diferentes figuras del lenguaje. Hablamos de la clasificación del lenguaje figurado. Hay figuras del lenguaje que envuelven la idea de comparación, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Está comparando, ¿verdad? Hay figuras del lenguaje que envuelven la idea de sustitución. Perros me rodeaban, generación de víboras. Figuras del lenguaje que envuelven la idea de amplificación o adición. El cielo y la tierra pasará. Bellísimas. O figuras del lenguaje que envuelven la idea de omisión. Textos que nos hablan de este tipo de figuras. Vamos a ir a ver la definición y daré algunos ejemplos de algunas ideas de este tipo de clasificación que hacemos en esta ocasión. La primera que nos viene a la mente es la figura del lenguaje de comparación. Y la primera de ellas es un símil. La símil tiene esa idea de y es fácilmente reconocible porque siempre va a aparecer la conjunción como. Por ejemplo, vamos caminando y vemos a alguien y decimos, camina como, o corre como venado, ¿verdad? Camina como tortuga. Estudia como científico, trabaja como bárbaro, ¿verdad? Esa expresión de cómo nos va a dar la pauta. Estas son figuras de comparación. Consiste en una comparación formal entre dos sujetos o acciones. Es una comparación. Figura de comparación, la símil, ¿verdad? Hay muchos textos bíblicos que les mencionaba anteriormente. Hablamos también ahora de las metáforas. La metáfora es una comparación implícita, o sea, que la comparación no se expresa formalmente. Voy a leerle una que se encuentra en Génesis, capítulo 49, versículo 9. 49:9 de Génesis dice de la siguiente forma: cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Cachorro de león. Así le llama Jacob a su hijo. Es una metáfora. No es que él es un cachorro de un león. No, él es su hijo. pero su espíritu le indica, o su carácter es como el de un león, ¿verdad? Esa es una figura de lenguaje. Y hablaríamos también de Isaías 40, Isaías 46, versículo también conocido, y lo leo para ustedes. Dice la palabra de nuestro Dios: la voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como flor del campo. ¿Ah? Es una metáfora, como que toda carne es hierba, o es hierba o es carne. Bueno, es una figura de comparación. Esta es la idea, está comparando la carne con la hierba. En otras palabras, no es permanente, es temporal, tal como la hierba. La carne es temporal. Otra de las figuras de lenguaje que vamos a encontrar son la hipocatástasis. Y esta tiene la idea de implicación. Y esta es una declaración entre dos cosas de diferente naturaleza, pero que tienen algo en común. Vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 22. Salmos 22, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Un texto muy interesante, ¿verdad? Perros me rodearon. ¿Y cuál es la implicación en esta hipocatástasis aquí? El sujeto se infiere, está hablando, por supuesto, está hablando de Jesús, ¿verdad? El Nuevo Testamento, pero también está hablando de perros que lo rodearon. No, los enemigos son comparados con perros. Es una figura de comparación que trae una implicación necesaria. Estos perros en este contexto es gente maligna, es gente que desea el daño, es gente que busca el mal del Salvador. Entonces, estas son figuras muy importantes: el símil, la metáfora, la hipocatástasis. Yo me imagino que usted conoce algunas otras, y por supuesto le invito a escribirlas por ahí o a compartirlas con las demás personas. Ahora vamos a la segunda, las figuras del lenguaje que envuelven la idea de sustitución. Y probablemente una de las más conocidas es la metonimia. La metonimia es una de las figuras muy, pero muy interesantes, porque nos van a hablar sobre esta idea de sustituir. Nos guían a pensar un poco más allá. Etimológicamente, metonimia quiere decir cambio de nombre, y es utilizada cuando se asigna una cosa con el nombre de otra, que le sirve como signo o que indica una relación de causa-efecto. En esta figura se usa para sustituir una palabra atributiva o sugestiva del nombre que se ha sustituido. Por ejemplo, cuando Lucas 16 y 24, Jesús está hablando y está dando esta maravillosa enseñanza, y dice, el joven rico, que le dice: Señor, por favor, manda que Lázaro vaya y le predique a mis hermanos. Y entonces Jesús responde y dice: a Moisés y a los profetas tienen. En tiempos de Jesús vivía Moisés, vivían los profetas. El último de los profetas había muerto tal vez unos 350 años antes de la venida de Jesús. Entonces, ¿a qué se refería? Oh, se refería como es una figura de comparación, o perdón, de sustitución, se refiere a que los escritos de Moisés tienen la ley, los cinco primeros libros de la Biblia, y a los profetas, claro, los escritos de los profetas los tienen. Entonces, por eso es que Jesús le dice, a Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, esta figura, esta metonimia, se cambian los escritos de Moisés y los de los profetas por los mismos personajes que se refieren en los escritos. En la escritura encontramos algunas metonimias también. Ahora, también encontramos lo que es la palabra sinécdoque, es decir, la figura de lenguaje. Esta consiste en la designación de un todo, la parte por el todo o el todo por la parte. Por ejemplo, cuando hablamos de cabezas de ganado, ¿cuánto ganado tiene? Tiene 60 cabezas de ganado. ¿Qué pasa con los cuerpos, verdad? Es que está hablando de la parte por el todo. O cuando decimos, ¿cuántos miembros en la iglesia tiene? Tiene 100 almitas, o tiene 100 almas. ¿100 almas? No, es que está hablando de la parte por el todo. Está hablando de 100 personas, o de 100 miembros, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sinécdoques. Esas figuras de lenguaje las encontramos también en las escrituras. También hablamos de la ironía. La ironía también es uno de los figuras de lenguaje de sustitución comunes también en las escrituras. El libro de los Salmos en el versículo 137, versículo 4, habla precisamente de una ironía. Cuando los judíos son llevados en cautiverio a Babilonia, los que los llevan cautivos le dicen, canten a Dios, ustedes traen arpas, canten a Dios. Y entonces la respuesta de los judíos, o del pueblo, fue, ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Una ironía, imposible. Imposible cantar a Dios. Claro que podían cantar, pero la ironía es imposible en otra tierra, sabiendo que ellos eran gente que adoraba a Dios en el templo y que había sido destruido por causa de estas personas. Segunda de Corintios capítulo 5 también habla de una ironía. Voy a leerla para ustedes. Capítulo 11, versículo 5, de Segunda de Corintios, dice de la siguiente forma, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Una ironía. Pablo se está comparando con los grandes apóstoles. En nada he sido inferior a esos grandes apóstoles. En el contexto, ustedes saben que a Pablo se le criticaba de que no era ni siquiera apóstol. Y Pablo defiende a su apostolado y dice, entre los más grandes yo también estuve. La ironía es que él era también, o más grande, que los mismos apóstoles. Pablo es uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento. Él escribe 13 cartas. El más grande de los misioneros, en medio de los apóstoles. Y si alguien pudo haber negado el apostolado de Pablo, con los hechos que hizo, o con la forma en que Dios lo utilizó, indudablemente queda descartado, ¿verdad? Entonces hablamos de la ironía, de la sinécdoque y de la metonimia. Otra de las figuras del lenguaje es aquellas figuras del lenguaje que envuelven la idea de adición o de amplificación. Estamos hablando de la hipérbole, del acróstico o de la anáfora. El apóstrofe Es una de las figuras más importantes también. Lo dejo. Es una exageración evidente. La hipérbole es una exageración evidente del caso con el objeto de, con el propósito de enfatizar o aumentar el efecto requerido. En Deuteronomio, cuando 1:28, cuando los que habían ido a hacer la investigación de la tierra prometida regresan y dan noticias, uno de ellos llegan y dicen: es que son ciudades grandes. Y luego dicen: y amuralladas hasta el cielo. Ah, la hipérbole es eso, es una figura que envuelve amplificación, que amplía. Era tan grande que era un gigante. O en su caso, nosotros agarramos y decimos: ¡qué profundidad! Más profundo que el mar. O cuando uno le pregunta a los hijos y le dice: ¿usted me ama? Y le dice: oh, sí, te amo hasta el cielo. Hasta el cielo, ¿verdad? Es una hipérbole, es una figura de amplificación. El exégeta tiene que ser capaz de identificar esos elementos de exageración que encontramos en el texto bíblico. Esos elementos de amplificación que encontramos en el texto bíblico. El acróstico es otra de las palabras importantes. Las encontramos en varios textos, por ejemplo, el Salmo 110, todo el Salmo 119, por ejemplo, es un acróstico sobre las Escrituras, Isaías 41, 17 al 20, etcétera. Son acrósticos. El acróstico tiene esa particularidad de que la primera letra o alguna de las letras aparece en un orden significativo para dar un principio de amplificación. Ese es el acróstico. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos enamorados de nuestra pareja, le escribíamos un acróstico con su nombre, ¿verdad? Le escribíamos, no sé si se llama cualquiera que sea el nombre, le poníamos ahí con la A, con la B, con la Z, con la J, etcétera, ¿verdad? Porque nos interesaba dar la idea de amplificación. Comunicábamos un mensaje de amplificación. En la Escritura tenemos acrósticos sumamente importantes. Otro de las figuras de lenguaje que encontramos de amplificación es la anáfora. Es la repetición de la misma palabra o la misma frase. Constantemente, uno de los ejemplos lindos que encontramos es el Salmo 136. El Salmo 136 contiene precisamente esta repetición de palabras y que tienen el propósito de amplificar, maximizar el sentido que se le quiere dar. Escuche lo que dice el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y me imagino que el pueblo de Dios respondía: porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Y respondían: porque para siempre es su misericordia. Esa es la anáfora, es la repetición de una palabra o frase clave al principio o al final, que indudablemente causa un efecto de adición o de amplificación. Y hay otros salmos que de igual manera hablan de esas expresiones que se repiten constantemente. Hablemos ahora de las figuras de lenguaje que envuelven la idea de omisión. Simplemente omiten algo, pero la idea es precisamente dar un efecto a lo que se quiere expresar. La omisión es una palabra que podía estar en la frase de manera que sea realizada, es decir, se emite. Por ejemplo, pidieron e hizo venir codornices y los sació del pan del cielo. En esta frase solo dice pidieron, no dice quiénes pidieron, que indudablemente nosotros entendemos que fue los israelitas. Varios ejemplos en las escrituras: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Es decir, ¿cuál es la elipsis aquí? Bueno, es una exhortación, pero no es una exhortación a todos. Es una exhortación a los que caminan en las cosas de Dios, a los que aman a Dios. Es decir, esa elipsis la encontramos constantemente en las Escrituras. Nosotros mismos utilizamos elipsis constantemente cuando omitimos algo que todo el mundo lo tiene ya en la mente. Por ejemplo, cuando decimos son las 12:30 del día y usted dice va siendo hora, nadie dice ¿hora para qué? Usualmente todo el mundo va diciendo, bueno, es la hora del almuerzo, o en su caso son las 9:30, 10 de la noche, y usted está visitando a un amigo, y por más amigo que sea suyo, usted le dice a su hermano, su esposa, o a sus hijos, o los que están, dice, perdón, le dice, bueno, va siendo hora. ¿Hora de qué? Bueno, de dormir, de irse a la casa, etcétera, ¿verdad? Esas son las elipsis. También tenemos las figuras de lenguaje que se llaman aposiopesis. La aposiopesis es el silencio brusco y repentino en lo que se está diciendo.